e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy vamos a tener una tertulia especial por varios motivos. Especial por el contenido del que va a tratar, que me parece, para mí es fundamental que esto exista siempre, pero es muy difícil de conseguir. Ahora diremos cuál es el tema en cuestión. Y también es especial porque no está hoy con nosotros Gabriela Isa, pero es una cosa accidental, una cuestión de esta semana, y esperemos que para la próxima él ya esté en condiciones de participar. Así que de momento desde aquí le animamos para que se reponga del todo y ya mismo pues estará nuevamente con nosotros conversando. Vamos a decir que está por un lado Devis en Italia. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas tardes a todos los contertulios y naturalmente a toda la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamérica.com. Un placer estar con vosotros.
Por otro lado tenemos a Jorge. ¿Qué tal, Jorge, en Chile?
Hola, Paqui. Hola, Debbie. René, un gusto estar con ustedes y con nuestros auditores. Esperamos que sea grato para ellos esta tertulia.
Y finalizamos con la doctora René, que va a ser con la que después comencemos, pero vamos a saludarla primero. ¿Qué tal?
Oh, hola, Paquita. ¿Qué tal? Hola, Devis. Hola, Jorge. Un gusto para estar con acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com, un lunes más. Así que saludamos a todos los queridos oyentes. Y bueno, como siempre, un placer debatir. Y esperamos también de que Gabriel se reponga rápido de salud para que estamos otra vez todos unidos en grupo.
Pues el tema del que vamos a hablar hoy aquí en esta tertulia es el humor. El humor que es tan importante en nuestra vida, el buen humor, por supuesto, el humor sano. Y se supone que dentro del humor podemos también tener un ingrediente básico que es la risa, la sonrisa. Pero vamos a mirar un poquito el tema, vamos a contar con la doctora René Escape para que desde la perspectiva ella de la medicina nos comente lo importante que es el tener buen humor.
Exactamente, ¿verdad? El humor o timia, el estado psicológico que las personas experimentamos, es muy importante porque puede ser bueno, malo, moderado, exacerbado, alegre, triste, deprimente. Es decir, son muchísimas las formas de manifestar el humor. Pero evidentemente el humor, que tiene que ver con el aparato psíquico, con la psique, tiene connotaciones químicas cerebrales. Es decir, las neuronas, que tienen que ver con esa área cerebral que, según las neurociencias, están cada vez investigando más en qué consiste, qué áreas son. En cuanto a la parte anatómica, tiene mucho que ver con todo lo que sería el sistema límbico, que es la parte debajo de la corteza, que estaría formado por varios elementos: hipocampus, amígdalas cerebrales, cuerpos mamilares, porque se va relacionando con varias esferas, con el área, con la parte sensitiva, la olfativa, con la parte visual, la parte auditiva, y todo esto se va relacionando con los recuerdos, se va amalgamando, se va haciendo todas las interconexiones cerebrales en la parte química, porque el cerebro funciona en las neuronas a través de transmisores químicos, que son muchos, ¿no? Como el glutamato, como la dopamina, la serotonina, todos estos elementos, todas estas sustancias químicas actúan, y hay receptores que hacen recaptación y captación de estos elementos, y después todo esto se hace o no consciente. Muchas veces hay personas que se levantan de un humor de perros mal y no pueden explicar. Si alguien le pregunta por qué estás así, que no lo pueden referir. Y a lo mejor obedece a muchas circunstancias que se amalgamaron en ese sistema límbico, en ese inconsciente, sería desde el punto de vista psicológico. Y que tiene que ver con que soñó algo que no es consciente en ese momento porque no lo recuerda, en su etapa de sueño profundo, o porque quizás algo pasó fugaz que lo hizo recordar, un aroma, un olor, una voz, una canción, algo le modificó el humor. Hay muchísimos factores que actúan, quizás en el inconsciente, están guardados, para que protegiendo al consciente para poder, y después, bueno, el resto del día con otras vivencias, eso desaparece. Ahora, qué importante que es, eso sería en las personas comunes. Por supuesto que el humor está modificado en las patologías, y hay muchísimas patologías psiquiátricas y psicológicas. Las psicológicas serían neurosis, donde la persona puede tener un cuadro depresivo o agresivo o histérico, etcétera, que va modificando esa tinea. Pero también están enfermedades endógenas, aquellas que son de trastornos químicos cerebrales, donde ya directamente, como la psicosis, la enfermedad bipolar, la esquizofrenia, donde la persona tiene modificaciones de altas y bajas de su estado de humor, estados de manía, donde está exacerbada la alegría en forma patológica, o la depresión en forma patológica, y eso ya es otro tema. Pero lo que nosotros queremos plantear acá, en la charla del debate de hoy, en la mesa de tertulias intercontinentales, es hablar del humor en sentido general, que no tenga nada que ver ni con factores patológicos de la psiquiatría ni de la psicología. La importancia que tiene el buen humor. El buen humor se ha comprobado a través de las neurociencias que influye muchísimo en el estado orgánico, en el estado físico de las personas. Se ha comprobado que el buen humor es saludable, es salud. Se ha considerado la risoterapia. Se considera que la risa es uno de los métodos terapéuticos para mejorar varias enfermedades. Y hay personas que les cuesta mucho reír. Hay personas que no ríen nunca. Otras personas están en una situación, en un estatus que no están pasando bien, porque está pasándole cosas, porque qué sé yo, cosas graves, o se le ha muerto un familiar, o le han chocado el auto y lo han destruido, o ha tenido un incendio. No sé, imagínense cualquier vivencia catastrófica y uno le dice, reí. ¿Quién va a tener ganas de reír? Sin embargo, intentan risoterapia en esas personas. Entonces han probado de hacer una risa forzada. Primero le dicen que estire la boca, que la estire bien estirada, y si la persona es vidente y se puede poner frente a un espejo, mejor, y se ve la boca estirada, y que haga de cuenta que pone sobre los dientes una lapicera. Que ponga una lapicera así entre los dientes y haga jejejejeje, y trate de reírse así. Y después, que empiece a ensayar la risa. Entonces, como la risa es contagiosa, el que está enfrente se empieza a reír con la cara que pone forzada, así como si fuera un payaso. Y empieza a reírse y después terminan riéndose. Y bueno, por supuesto, es un ejercicio que tiene mucho que ver con la respiración. Hay que iniciar primero 3 respiraciones profundas y se ha comprobado todos los beneficios que la risa tiene. Pero ya para no monopolizar tanto la conversación, más en otra segunda etapa les cuento cómo puede cambiar la química de la neurona, cómo puede engañarse a una neurona cerebral con la risa y cómo se oxigena el organismo. Uh-huh. Así que bueno, dejamos acá.
Genial. Pues, Davis, cuéntanos.
Bueno, que es un tema muy interesante este que tratamos hoy. Y en mi opinión tenemos por delante de nosotros, más o menos, 2 tipos de humor distintos. Vamos a ver, tenemos un humor, para así decir, que está hecho por sí mismo. Es decir, que se puede ver una película bastante ligera, bastante divertida, con la que se puede reír, con la que se puede encontrar cierta diversión y así. Y tenemos un humor un poquito distinto, tenemos un humor que conlleva una cierta ironía, por ejemplo, y que puede tomarle el pelo al poder político, que puede tomar el pelo a los asuntos de cada día que estamos viviendo, a los acontecimientos más trágicos de nuestra vida. Entonces tenemos dos tipos de humor que son bastante distintos entre ellos, que pero se basan efectivamente en la risa. Los dos se basan en la risa. Bueno, de momento a mí me gustaría parar un segundo hablando de el segundo tipo de humor, es decir, del humor que conlleva un poquito de ironía. Es un humor que nos permite vivir mucho mejor. Es un humor que nos permite aumentar el nivel de nuestra vida. Es un humor que nos permite, por ejemplo, tomar distancias, guardar distancias desde las tragedias que vivimos cada día y que nos permite vivir una vida mucho más equilibrada, mucho más tranquila, mucho más serena, ¿eh? Y entonces, en este sentido, para mí, este tipo de humor es un humor importante porque nos permite alcanzar una tranquilidad, una posibilidad de vivir mucho mejor, que efectivamente nos puede dar muchísima ilusión, nos puede poner en una relación con nosotros mismos sin estar demasiado involucrados en lo que estamos viviendo. Y eso me parece fundamental. La ironía en este sentido resulta decisiva, en mi opinión. Bueno, de momento lo dejo aquí y cedo palabra.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Y además, ahí te desahogas, ¿no? Porque, en definitiva, te ríes. Muchas veces dices, bueno, río por no llorar, ¿no? Pero con esa risa, pues pasas olímpicamente de las barbaridades que a lo mejor muchas veces nos están haciendo y no solamente haciendo, sino obligándonos a convivir con ellas, ¿verdad?
Claro, claro, por supuesto.
Bueno, Jorge.
Bueno, el tema de por sí me parece extraordinariamente interesante. Winston Churchill, que era un gran creador de frases, decía: la imaginación nos consuela de lo que no podemos ser, el humor nos consuela de lo que somos. Esto refleja muy bien la ironía fina, inteligente, a la que aludía Davis. Ahora, el humor ha estado presente en la vida humana en múltiples manifestaciones: el chiste, la anécdota, la fábula, el cuento, la novela, el cine. En todas estas manifestaciones artísticas, orales y escritas, el humor juega un rol fundamental. Sigmund Freud decía que el chiste es un acto de protesta contra el Estado y la sociedad establecida que reprime al individuo. En el chiste podemos decir cosas que en el lenguaje habitual serían mal vistas o bien ofenderían al interlocutor, y en el chiste, en la broma, son aceptados. Pero no solo en el chiste, lo curioso es que incluso corrientes filosófico-místicas tan importantes como el sufismo, se ha utilizado el humor para enseñar. Así, en Oriente surgió un personaje muy curioso que recomiendo a nuestros auditores buscarlo y leerlo, que son las aventuras del mulá Nasruddin. Este sujeto actúa a veces como sabio, otras veces como imbécil, otras veces como astuto, otras veces burlándose. Y de esa manera va enseñando lo bueno y lo malo del ser humano. Incluso hay un texto sufí que se llama La sabiduría de los idiotas. Y les voy a contar un pequeño cuentillo del mulá Nasruddin para que vean cómo opera. Un día Nasruddin está con unos amigos conversando en la calle y empieza a autohalagarse, lo que en el lenguaje común llamamos fanfarronear. Entonces les dice: yo soy un gran anfitrión, yo soy muy bueno para atender a mis amigos, y fanfarronea tanto con este tema que los amigos, que eran 10 que lo rodeaban, le decían: bueno, ya que falta poco para almorzar y eres tan buen anfitrión, invítanos a almorzar a tu casa. Claro, dice Nasruddin, y parte con este grupo de 10 sujetos a la casa, los deja esperando en el jardín y entra a comunicarle a su mujer que tiene 10 invitados. Por supuesto, la señora se espanta, le dice: ¿cómo se te ocurre? No me has avisado, no tenemos ni siquiera para comer nosotros, ¿cómo lo vamos a atender a 10 personas? Entonces Nasruddin le dice: y bueno, ¿y qué hacemos? Ya los invité. Entonces la señora le dice: ándate al segundo piso, escóndete en nuestra habitación y yo no voy a salir a atenderlo. Se esconde Nasruddin arriba en el segundo piso, y la señora abre y sale al jardín y le dice: no vamos a poder recibirlos porque Nasruddin salió, no está en la casa. ¿Pero cómo son los invitados si hemos estado toda la mañana aquí frente a la puerta del jardín y Narudín no ha salido? Y Narudín está escuchando ríos en la ventana segundo piso y como es impulsivo no puede contenerse, abre la ventana y le dice, bueno, ¿y acaso no puedo salir por la puerta de atrás? Entonces, esto que parece un chiste común está en el sufismo. Este personaje Narudín ha sido disputado por Arabia, por Turquía, por la India, por China, se lo pelean distintos pueblos, pero es un personaje que utiliza tanto la sabiduría como el humor y la estupidez incluso para mostrarnos a nosotros mismos. O sea, nos pone un espejo que en nosotros también hay grados de incoherencia, de estupidez y a veces de inteligencia y de genialidad en muchas personas. Por ahora voy a quedar aquí con el tema, pasar en la palabra, que como les digo tiene mucho paño que cortar.
Sí, sí, desde luego. Hay otra parcela del humor o del tema del bienestar en sí, ¿no? Porque el humor conlleva un estado relajado de la persona, de tranquilidad y tal. En cuanto al enfermo, ¿no? Parece ser, eso la doctora seguramente aquí va a tener bastante que decir, porque el que un enfermo se tome una enfermedad con humor, a no tener ese humor, parece ser que la curación varía mucho, ¿no?
Sí, totalmente. Por eso hablaba yo de la risoterapia. Fíjate vos que en realidad estamos enganchando un poquito, me encantó lo que dijo Debbie y lo que dijo Jorge, pero tomando lo que dijo Debbie con respecto a la necesidad de hacer también humor de las cuestiones políticas y qué sé yo, en realidad nosotros, como dijiste también tú, Paquita, necesitamos a veces reírnos de aquellas cosas que nos parecen insólitas, aberrantes, temibles, terribles, ya sea de los demás o propias. Entonces, el ser humano, si le busca la parte o la cuota de humor a cada cosa que sucede en la vida, en su transcurrir por la vida, creo que la vida es mucho más llevadera. Entonces, si socialmente o políticamente o económicamente están ocurriendo estragos por parte de las autoridades, una vez empiezan los chistes políticos, empiezan los chistes económicos, empiezan los chistes porque no queda otra que reírse para no llorar, como decías tú. Y riéndonos es como que decimos, bueno, qué sé yo, como que vamos tolerando, soportando. Con las enfermedades pasa lo mismo. Si nosotros padecemos una enfermedad grave en el familiar o una enfermedad severa propia, o leve o lo que sea, o nos ocurre algún accidente, o nos ocurre cualquier cosa, si lo tomamos a chiste, muchas veces la hacemos más llevadera. A mí me pasaba cuando yo tenía baja visión, y cuando veía que iba perdiendo la vista, me reía de mí misma y me burlaba y hacía los demás chistes sobre mí misma. Entonces, la gente se reía y yo lo tomaba todo como les decía en solfa, la tomaba todo así como sin darle la mayor importancia para no sentir el dolor. Entonces es como que la risa siempre aliviana el dolor. Es como que a nivel del sistema nervioso central, el reírse, el burlarse, hay gente que lo toma muchas veces como burla. Otro problema que hay con la sociedad es que hay distintos tipos de gente. Hay gente que no tiene mucha capacidad para el humor. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace una imitación, a mí, por ejemplo, cuando yo era niña me gustaba imitar todo, me gustaba imitar al vendedor ambulante, o sea, observaba las características especiales que tenía un vecino, que era muy llamativo, una vecina, las características, la forma de hablar de algún personaje, ya sea de la televisión o de las amistades o del vecindario. Como le dije, los vendedores ambulantes me los sabía todos, o las propagandas, y hay gente que lo toma eso como burla. Entonces dice, te estás burlando de fulano tal. Y no era burla, era simplemente imitación. Entonces es porque la gente que no tiene ese pensamiento de tener un estado de ánimo positivo y todo lo ve negativo y todo lo ve como una burla o todo lo ve nefasto. También hay que ver de que el buscar el estado de un buen humor y de buscarle el lado bueno a las cosas tiene también que ver un poco con una tendencia en la personalidad, ¿no? De querer salir por el lado bueno de las circunstancias. Como el humor negro, por ejemplo. Hay gente que le gusta mucho el humor negro y hace las cosas espantosas, como qué sé yo, humores negros terribles, que mi papá, por ejemplo, contaba cuando yo era niña y me parecía terrible, pero no podía y no podía creer que yo misma me riera con 10 años de cosas terribles, como por ejemplo que decía Pepito fue atropellado por un tren y entonces José, que era su amigo, le decía Pepe, amigo mío, ¿y dónde estás? Y veía pedazos, entonces, ay, encuentro el zapato de Pepe, y sigue caminando, el pantalón de Pepe, ay, la mano de Pepe, y hasta que finalmente encuentra la oreja de Pepe y le agarra la oreja y le dice Pepe, amigo mío, ¿dónde estás? Y es cruento, es espantoso. Sin embargo, a mí me divertía, me causaba una risa impresionante. Entonces el humor negro también puede hacer reír si las personas tratan de buscar, como les digo, la parte alegre, la parte positiva de las cosas. Entonces, cuando uno se ríe, respira de una manera donde se oxigenan todos los tejidos mayormente, y eso es bueno para la parte vital de todo el funcionamiento de todos los sistemas: digestivo, respiratorio, cardiovascular, sanguínea. Se siente, hay un uso de la musculatura de todo el cuerpo que ayuda a hacer como una actividad de ejercitación. Y la mente, la neurona, es engañada, y si está deprimida por alguna circunstancia o una vivencia psicotraumática, en el momento que se ríe, capta que hay alegría, aunque no la haya, pero la ha fabricado esa persona, a lo mejor la fabricó, o simplemente le dijeron un chiste que no pudo evitar de reírse, y ya mejora su estado, su timia, mejora, las neuronas cambian su posición, captan que hay alegría y se convierte todo en alegría, y la conciencia mejora, la persona se siente, de golpe, que estaba tan deprimida, se siente mucho más animada. Entonces, fíjense lo importante que es el buen humor, y si no los tenemos, hay que fabricarlo. Es como una obligación saludable, es como un tónico, como si dijera me voy a tomar un remedio. Si están pasando muchas cosas feas en la vida personal, están pasando cosas desagradables en la salud personal, o en la de los cercanos, o en el país, o situaciones catastróficas como la que estamos viviendo ahora en el mundo en general, con esta pandemia terrible, y estamos viviendo circunstancias que no nos agradan, de todo tipo, desde lo económico, de lo social, de la forma de vivir, de la falta de poder manifestarnos afectivamente con nosotros, y decir, ¿te parece que estamos para estar alegres? ¿Te parece que tenemos ganas de estar alegres con la vida que estamos llevando? Es lo que sentís en la conversación general, por teléfono y por toda la gente con la que te interrelacionas. Y sin embargo, sí, hay maneras, si la persona tiene la predisposición, de reír. Entonces, hay que forzarse a un motivo o buscar alegría. Y si no la encuentra, hace como decía Debbie, me pongo en la televisión y me pongo a buscar programas cómicos y trato de buscar chistes, o trato de buscar chistes en lecturas, pero algo que me haga reír. Y esa risa va a modificar mi estado anímico, me va a hacer pasar mejor los momentos y va a mejorar mi estado de salud física. Y cualquier enfermedad que yo tenga puede mejorar, a tal punto que hay grupos de médicos que acá, supongo que ocurrió en todos los países, que se disfrazan de payasos y trabajan para ir a los hospitales de niños, con niños enfermedades terminales, leucemias, oncología diversa infantil, y les hacen hacer, se disfrazan, hacen show, hacen juegos, cosas que los chicos ríen, y es increíble, los médicos han comprobado cómo bajan los niveles que tengan alterados de sus patologías, de lo que sea, ¿no? Si tiene enfermedades renales, si tiene enfermedades de la sangre, lo que sea, van mejorando su estado de salud, o por lo menos entra en un estado de que no avanza tan de forma tan masiva cuando el niño tiene motivos de risa, alegría o satisfacciones que mejoren su timia. Entonces, se ha comprobado, como les digo, realmente y médicamente, que la risa es importante y que la alegría es saludable.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Debis.
Bueno, agradezco muchísimo René y Jorge por sus aportaciones, que son muy importantes y me permiten decir una cosa. Y ya hemos hablado en iberoamerica.com de la importancia de la libertad. Bueno, me parece importante destacar que, por ejemplo, el humor es el testigo de la libertad. Claro, puede ser un testigo bastante raro, digamos, ¿no? Bastante anómalo de la libertad. Vamos a ver, yo puedo no ser libre, yo puedo estar en bajo un régimen político bastante aplastante, como puede ser, como ha sido el fascismo, como ha sido el nazismo, y por lo contrario mantener una tranquilidad, un sentido del humor que me permite vivir con cierta distancia lo que ocurre, lo que estos regímenes, han determinado. Y vamos a ver, y lo que sí es cierto es que el humor te permite una independencia anímica, una condición anímica de autonomía, de independencia con respecto a lo que estás viviendo. Vamos a ver, por ejemplo, durante el fascismo no estaban permitidos los chistes que tenían como objeto Mussolini. Si alguien escuchaba un chiste que había como objeto, como asunto Mussolini, bueno, que te habrían denunciado. ¿Eso qué significa? Que el poder político siempre ha temido el humor. El poder político siempre ha tenido muchísima dificultad a enfrentarse con las personas que estaban capaces de garantizar el sentido del humor, de permitir un sentido del humor importante. Y con eso quiero decir simplemente una cosa, que el humor con respecto a la religión, con respecto a la política, con respecto a la cultura también, con respecto a la sociedad, siempre ha sido muy importante. Siempre ha permitido a los autores de humor ser libres, ser tranquilos, ser capaces de enseñarles a las personas, a los demás, la posibilidad de una vida nueva, de una vida que es una posibilidad de engendrar una condición anímica distinta. Eso es lo importante que es el humor, en mi opinión.
Jorge.
Bueno, lo que dice Davis es lo que recoge en uno de sus tantos aspectos Sigmund Freud, con lo que dice, que es un acto de rebelión y protesta contra el estado de cosas establecido y que reprime. Acá en Chile también era imposible contar un chiste o hacer una broma contra Augusto Pinochet, porque era peligroso, uno temía terminar tras las rejas. Entonces, efectivamente, todas las dictaduras reprimen violentamente el humor, porque el dictador requiere el culto a la personalidad, y por lo tanto no, ese culto no puede ser socavado, erosionado por el humor, que es una herramienta poderosísima. El humor ha sido valorado y recogido por el pueblo en sus refraneros, ¿no? Es, a mal tiempo, buena cara, llora y te quedarás solo, ríe y el mundo estará contigo. La risa, remedio universal, o sea, el pueblo siempre ha captado, y de hecho la gente humilde es muy bromista, o sea, tiene un sentido del humor muy interesante, muy agudo. Nombraba el nazismo Davis, bueno, el pueblo alemán que siempre nos ha parecido tan duro, marcial, serio, sin embargo tiene, al igual que los orientales tienen a Nasrudin, tienen un personaje legendario que se llama Till Eulenspiegel. Este personaje también nos va mostrando la conducta humana, nos va poniendo un espejo para que veamos lo que hay detrás del rostro. Y una de las tantas historias de Eulenspiegel cuenta que un día llega a un hospital él, donde la cantidad de enfermos era impresionante, ya no quedaba en cama. El director de este hospital, sitúese en una época antigua, estaba desesperado este hombre, ¿no?, con la cantidad de enfermos. Entonces Till Eulenspiegel le dice: yo le soluciono el problema en 2 días. Dada la desesperación que tiene el director, le dice: ya, pero esto le va a costar caro, dice Till Eulenspiegel. No importa, estoy dispuesto a pagar lo que sea, pero no puedo seguir así, dice el director del hospital. Entonces Till empieza a visitar a cada enfermo en su cama. La examina, le toma el pulso, le pone la mano en la frente para ver la temperatura y luego le susurra al oído lo siguiente: tú te vas a sanar. Yo voy a preparar un medicamento. Y este medicamento, lo que es extraordinario, lo voy a preparar con los que estén más graves. Los que estén más graves los voy a hervir en un gran perol, los voy a deshacer y voy a preparar este jarabe. Mañana, a primera hora, cuando amanezca, me voy a parar abajo en la puerta del hospital y voy a gritar: los que estén sanos, que salgan. Los que queden, los más graves, van a ser la materia prima con que voy a quemar, voy a hervir esa ceniza y voy a preparar el jarabe. Pero no se lo digas a nadie, porque los demás pacientes no lo saben. Y le va repitiendo esto en la oreja a cada uno de los pacientes. A la mañana siguiente, efectivamente, con el canto de los primeros pájaros, Till Eulenspiegel se para en la puerta del hospital y grita: los que están sanos, que salgan. Por supuesto, salen todos, nadie quiere ser quemado. Entonces Till va donde el director y le dice: solucionado su problema, están vacías sus camas, páguenme. Entonces aquí se muestra con este cuento cómo el personaje manipula el miedo, por un lado, y por el otro, la imposibilidad del ser humano de guardar un secreto. Entonces él le dice a cada paciente: no se lo cuentes a otro, sabiendo que lo primero que va a hacer es contarlo, y todos quieren escapar. Entonces aquí se da lo que decía René, el humor negro, ¿no?, con este personaje, en que los mismos pacientes van a ser quemados para el jarabe. Entonces esto se ha sido recogido también, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos un personaje que se llama Pedro Urdemales. Pero este personaje aparece también en España. Miguel de Cervantes escribió una novela con las aventuras de Pedro Urdemalas. Y hubo un segundo español que también escribió sobre ese personaje. El libro ha recogido mucho el humor en Argentina. Hay un escritor que lamentablemente está fallecido, Roberto Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa, un hombre muy querido, muy estimado.
Espectacular.
Y es uno de los pocos escritores que ha incursionado en el humor. Todos sus cuentos son de humor, lo cual es bastante curioso porque es difícil tratar el humor. Y él tiene un relato que se llama El discípulo. El discípulo es un hombre que en la niñez sufre la ida al colegio. Esto cuando la mamá llega y lo despierta a las 6 de la mañana: nene, tienes que lavarte, vestirte, tomar desayuno, le examina las orejas, las uñas y parte al colegio con un frío tremendo, lloviendo, y este niño sufre lo indecible. Y piensa que todos los niños son víctimas del sistema educativo, que para él es un martirio, sobre todo en invierno, tener que y en lugar de ir al cine, en lugar de ir al parque de diversiones, a primera hora al colegio. Entonces este hombre, cuando crece, se transforma en un guerrillero, un revolucionario, se atrinchera con sus discípulos en la selva ecuatoriana, y todo el ideario de su lucha guerrillera es abolir la educación, para que nunca más los niños se levanten temprano. O sea, todo su objetivo es levantarse a la hora que se le antoje. Yo estoy solamente resumiendo el argumento, pero leer el cuento es extraordinariamente divertido, como lo cuenta Fontana Rosa. En cuanto a la enfermedad y el humor que señalaba Paqui, hay un libro que se escribió en Estados Unidos que se llama Anatomía de una enfermedad. Este texto lo escribió un periodista científico norteamericano, un hombre muy acomodado en cuanto a dinero, y sufrió una enfermedad muy extraña, no recuerdo el nombre porque lo leí hace muchos años. Se supone que la adquirió haciendo un reportaje en Rusia, y mientras esperaba en el aeropuerto se cree que respirando el combustible de los aviones le vino esta terrible afección. Entonces él regresa a Estados Unidos, empieza a decaer, empieza a perder fuerza, y los médicos, se trata con muy buenos médicos que le dan muy pocas posibilidades. Y este hombre hace algo insólito. Como tiene mucho dinero, le dice al médico: yo quiero que usted me atienda, pero en un hotel. Y él se traslada a un hotel, arrienda un piso entero para él, y el médico lo va a ver ahí, y decide autotratarse. Porque es como el tipo que está en situación límite: si voy a morir, lo voy a intentar todo. ¿Y qué es lo que hace este sujeto? Pide a su familia y a sus amigos que le lleven todas las películas de humor. Entonces le llegan películas de Charles Chaplin, qué sé yo, de Peter Sellers, de muchos humoristas que tiene Estados Unidos, y empieza a darse horas de humor. Él, todos los días una o dos películas de humor. Enseguida le pregunta al médico cuánta vitamina C resiste el organismo y le dice que va a tomar el máximo tolerable, todos los días. Y pide también todas las cuentos y revistas de humor a sus familiares, de modo que la esposa, parientes, amigos, periodistas le empiezan a llevar. Y este hombre se mejora, fue uno de los padres de la risoterapia, acuérdense del título del libro Anatomía de una enfermedad. Él va describiendo paso a paso su enfermedad y paso a paso su tratamiento. Este hombre fue consultado incluso posteriormente con médicos que padecían cáncer y que se burlaban al principio del disparate que estaba haciendo, y después lo consultaban, y lo consultó mucha gente. Entonces él fue uno de los pioneros en el caso específico de enfermedades graves, cómo el humor es capaz de rehabilitar. Esto en el plano físico, yo creo que va a ser mucho más potente también en el plano anímico. Una persona con depresión, con crisis de tristeza, con yo creo que el humor, el reírse de sí mismo, en el cual los judíos son expertos, reírse de sí mismo y de situaciones variadas, hace extraordinariamente bien al organismo. Ya René explicó la parte científica, la parte orgánica, ¿no es cierto? Liberar endorfinas y otras reacciones químicas, de modo que no cabe duda que el humor es la sal y la pimienta de la vida.
Como tú decías, Jorge, el humor es muy difícil de crearlo, es muy complejo. Hay gente que se cree que es fácil y que pretende hacer humor, y desde luego es bastante desgraciado el humor que hacen, pero lo peor, a mi manera de ver, es que con ese humor que en ocasiones intentan crear, llegan a ser bastante irrespetuosos. Está un poco ahí en el límite, ¿no? El humor, como en todas las cosas de la vida, hay un momento en que la balanza se inclina hacia un lado o hacia el otro, y llega un momento en que ya no es humor, sino que es falta de respeto, ¿no? ¿Tú ahí qué piensas, René?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Yo pienso lo mismo, justamente el humor, no todo lo que se hace en chiste cae bien. Hay veces que hay gente que es muy burda, muy soez para hacer chistes, y no todo el mundo tiene condiciones para hacer este humor, ¿no? Hay gente que o hace, por ejemplo, yo he visto en teatros o en sketch de televisión, gente que cree que, o trabaja inclusive como humorista, y llega un momento que no me causa gracia. Es más, tan es así que he ido justo recientemente, en el verano pasado, que, o sea, estamos ingresando ahora en la primavera, pero en enero de este año, que fui a Carlos Paz, fui a ver una obra de teatro de humoristas que siempre me gustaron, y he visto cómo han decaído en lo burdo, en lo soez, en lo burdo pero horrible. O sea, todo era escatológico, se burlaba de la gente, inclusive del público, de la zona donde vivían. Le preguntaban a cada uno, o sea, interactuaban con el público y se burlaban de una persona que era gorda, de una persona que estaba pelada, de una persona que era de un pueblo donde los consideraban como a todos como que eran todos ignorantes. Pero la gente, algunos se reían y la gente empezó de golpe a no reírse más. Yo empecé a notar un clima denso en el teatro y dije, esto a mí ya no me gusta. A mí no me causaba gracia. Era imposible que me riera cuando veía que ya estaba haciendo discriminación. Estaba como enloquecido, parecía drogado realmente el actor, porque no lo notaba centrado en sus cabales y en un equilibrio. Entonces existe el humor feo. Inclusive hay gente que en la televisión también dicen chistes que son pesados, o que realmente creen que es humor y no es ningún humor. Entonces, a veces me produce al revés, una actitud de mal humor. Al contrario, te hagan apagar el televisor o decir, pero qué malo, por favor, esto es un desastre, es aberrante esto. Y terminas apagando la televisión o cortando el audio que tengas porque te molesta, te llega a irritar. Entonces, también existe eso. Existe, o sea, no cualquiera No cualquiera tiene condiciones para el humor, para poder manifestarlo, para expresarlo ni escribirlo. Fontana Rosa, por ejemplo, como contaba Jorge, que es argentino, es argentino, ¿no es cierto? ¿O uruguayo, sí, Jorge, es argentino?
No,
porque hay, sí, porque hay muchísimos uruguayos que uno cree que son argentinos, ¿no?
No, pero él es argentino y además argentino. Fue dibujante, Roberto Fontana.
Dibujante, sí, yo veía, me encantaba. Sí, yo tenía, miraba siempre las tiras que tenía, los dibujitos que hacía de Mendieta, Inodoro Pereira, sí, con el Mendieta el perro. Bueno, me encantaba. Tiene un humor de tan especial, ¿no? Pero eso, yo pienso que el que hace humor tiene que tener mucha inteligencia. No cualquiera puede ser un buen humorista, ¿no? Me refiero en la parte literaria, ni en la parte de teatro o en la parte de... Bueno, hay artistas que ingresan, como el cine mudo, o artistas que con solo ingresar al escenario ya causan risa por su aspecto, su mirada, su expresión, y hay gente que no. Entonces yo creo que el que hace humor para los demás tiene que tener condiciones artísticas como las tienen todos aquellos que se manifiestan. Ese sería un tipo de humor, por supuesto. Ahora, está en nosotros, en la vida diaria, en lo cotidiano, hacer de la vida actos humorísticos, ¿no? Como esos que hablabas antes, Paquita, que era reírse de uno mismo, de las cosas. Hay veces, a mí me ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes, que las cosas llegan a ser tan dramáticas, te pasan tantas cosas, el día que te da un ataque de risa, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero... A mí me ha pasado que se han concatenado tantos acontecimientos, de tantos problemas, que digo, no puede ser, y empiezo a reírme y a reírme y a reírme, y terminamos todos riéndonos, porque ahí donde dice a Paquita que preferir reír que llorar, ¿por qué te vas a poner a llorar si ya las cosas ocurrieron? Entonces me parece que a veces la misma mente busca como recurso la risa para no entrar en un estado severo de estrés, de un estado de estrés grave. Entonces, creo que el organismo tiene sus propios recursos inconscientes de mecanismos de defensa para salir adelante, porque si no, sería todo demasiado triste el transcurrir por la vida, o sea, a todos nos pasan cosas. Pero hay veces que las cosas se juntan tanto que vos decís, no puede ser, ¿entendés? Y te da risa. A mí, sinceramente, últimamente, estoy en una etapa de la vida que estoy tratando de tomar las cosas con humor porque... pasan tantas cosas que uno dice, bueno, me tengo que reír porque no queda otra. ¿Qué otra cosa vas a solucionar si te das cuenta que no está en tus manos? Cuando las cosas están en tus manos, bueno, las solucionas, pero cuando las cosas no escapan a las posibilidades personales, pienso que es importante que miremos a todo con mayor fe, diciendo esto tiene que tener una solución, porque a lo largo del tiempo la experiencia de vida me ha demostrado que tarde o temprano las cosas se solucionan, caen por su propio peso, y no hay que ahogarse en un vaso de agua, ponerse en la vereda enfrente, ser objetivo, y si uno puede reírse, mucho mejor, porque es saludable. Y bueno, me he ido de la pregunta que me hizo Paquita. Sí, existe el mal humor, el humor mal hecho, burdo, soez, desagradable. Eso es lo que yo estoy de acuerdo también, Paquita.
David.
Bueno, yo creo que efectivamente ese humor vulgar, ese humor mal hecho, no puede ser llamado humor, porque no da risa. Lo dijo antes René, ¿no? Que en ese teatro la gente había dejado de reírse, y claro, y eso deja de ser humor, por supuesto. Yo creo que el humor, para ser humor, tiene que dar risa, y las risas efectivamente no pueden ser la consecuencia de una vulgaridad, de ninguna forma. Así que el humor tiene que tener un estilo. Tiene que tener una cierta altura, un cierto nivel también un cierto nivel intelectual, por supuesto. Y es muy difícil proponerlo, ¿eh? De una forma aguda, de una forma irónica. como por ejemplo le salía a Horacio. Horacio en su producción literaria satírica, efectivamente, le tomaba el pelo al poder político, le tomaba el pelo a unos ciudadanos de Roma y lo hacía con muchísima clase, con muchísimo estilo. Eso significa que si tenemos que hablar de amor, si queremos hablar de amor, mejor dicho, de humor, perdón, tenemos que hacerlo de una forma ligera, de una forma inteligente y de una forma irónica. Uh-huh, eso es claro. Mi punto de vista.
Desde luego. Jorge.
Bueno, yo creo que el humor y el amor se van de la mano porque ambos tonifican el corazón, así que no uh-huh. Los separo en absoluto. Ahora, claro, hay distintos tipos de amor, y de humor. Hay un humor grosero, vulgar, hay un humor fino, inteligente, que nos hace reír un minuto y nos deja pensando una hora. Ahora, en el humor popular, por supuesto que hay cierta crueldad. O sea, el pueblo a veces es cruel. Entonces hay personajes populares como el ciego, el sordo, el calvo, el gordo, el tartamudo, la mujer soltera, el deficiente mental, el jorobado, que son objeto de las burlas más crueles y son personajes del humor de todos los tiempos y todas las geografías. Aquí en Chile a lo mejor también se ha escuchado en otro lado un chiste sumamente cruel, pero que es imposible no reírse, ¿no? Que se cuenta que hay un jorobado que está cantando en el coro de la iglesia y el jorobado canta: el Señor hizo en mí maravillas. Entonces, claro, es sumamente cruel. Sin embargo, mucha gente se ríe, mandíbula batiente, puesto que el hombre es un jorobado. Entonces, estos personajes populares han sufrido siempre la burla. Ahora es distinto el chiste, la broma, la talla, y los grandes maestros del humor, entre los cuales para mí está el inglés George Bernard Shaw, uno de los grandes maestros del humor fino, inteligente, Oscar Wilde, Miguel de Cervantes con el Quijote. ¿Quién no se ha reído con algunos pasajes del Quijote? Incluso dentro de las novelas ejemplares, en el Coloquio de los Perros, por ejemplo, hay pasajes que son humorísticos y que tenemos un humor inteligente. Ahora, este humor fino, profundo, no es para todo el mundo. Está claro que yo no puedo pedirle al obrero de la construcción que cuelga en un andamio a 20 metros de altura que se ría con el Quijote o con Bernard Shaw. Sería burlarse de él. No sé si en Italia, en España, existen las ferias, ¿no?, donde se venden la fruta, la verdura, y hay unos pequeños puestos y están los vendedores gritando la fruta. Esta gente tiene un sentido del humor extraordinario y de cada fruta, de cada cosa, hace una broma y la grita. Y yo gozo yendo a las ferias con estos personajes y escuchándolos. Además, el pueblo tiene, y sobre todo en las zonas rurales, tiene un sentido poético, no solo rurales, marítimas también, muy hermoso. Por ejemplo, en el sur de mi país, donde yo me crié, en Valdivia, que es zona marítima costera, hay refranes como estos: norte claro, sur oscuro, aguacero seguro. Es muy bonito. O hay un pájaro acá que se llama el tiu, que parece que en Argentina le dicen el tero, y cuando gritan, mis tíos viejos decían: está gritando el tiu, que está pidiendo agua. Y yo de niño quedaba maravillado, porque es muy hermoso como en una frase se sintetiza todo un sentimiento y un pensamiento. Y esto también se da en el humor. El chiste es un cuento breve, es un microcuento que encierra toda una visión crítica del mundo, o de la sociedad, o del entorno. Entonces, efectivamente, el humor inteligente requiere gran maestría. Por ahora quedo aquí, Paqui.
La verdad es que hay especialistas creando obras, por ejemplo, el Jardier Poncela. A mí me encanta con el teatro que hace, que es realmente de un humor fino, pero que es que no paras de reírte en todo el tiempo, ¿eh? El Cuatro Corazones sin Freno y Marcha Atrás, no sé si la conocéis, la obra esta.
Esa no, pero sí conozco a Jardier Poncela, he leído cosas de él, sí.
Bueno, pues ya os la pasaré, porque es que esa es tremenda. Es una familia en donde los padres desean que le ocurra lo que a Alicia, ¿no? Ir para atrás en la edad, ¿no? Y llega un momento en que los hijos son unos ancianos y ellos son unos bebés que están cuidados por los hijos, ¿no? Bueno, y es unas situaciones desde lo más chocante y es para partirse de risa. Y la verdad es que este hombre es un experto, ¿no? Y como él hay muchos. Tú comentabas de Cervantes. Yo, a mí me gusta mucho el teatro y yo en tiempos hacíamos, estaba en un cuadro de escénico, hicimos, me acuerdo yo, dos entremeses de Cervantes, El viejo celoso y
excelente.
La cueva de Salamanca.
La cueva de Salamanca.
Bueno, esas ya os las pasaré porque las tengo grabadas y es que son súper graciosas, las obras esas. Y es que el humor, te diviertes tú haciéndolo, la persona que lo escribe se divierte y la persona que en este caso lo interpreta también y la persona que lo escucha. O sea que ahí todo es un compendio de humor, ¿no? Desde el que lo hace hasta el que lo está disfrutando, ¿no?
Y claro.
Claro, por supuesto.
Pues vamos a hacer ya una ronda de resumen para ir terminando con este tema tan interesante. Empezamos por René.
Sí, simplemente ratificar lo que acabas de decir, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo que es que la gente tenga capacidad de abrirse al humor, o que si está triste o le está pasando cosas feas, sobre todo en estos momentos difíciles, tratemos todos de abrirnos para buscar humor en lo que sea, como recurso, y hacer las lecturas. Por supuesto va a tener su variabilidad, como dijo Jorge, según el grupo cultural, porque de acuerdo a la cultura de cada uno, el humor lo va a interpretar diferente. Entonces no importa a qué se dedique, pero que de un otro del estamento en que se encuentre y en la circunstancia cultural que se encuentre, busque sus recursos de humor, lo que le cause gracia a cada uno, ya sea en lo escrito, como en lo televisivo, como en el cine, como en otras de películas o obras de teatro, que se vean por supuesto por la televisión o por internet. Pero lo importante es que la gente busque siempre la manera de ver, de visualizar o de escuchar el humor y de tratar de manifestarlo en su vida cotidiana con los integrantes de su familia, para contagiar, porque la risa, la alegría y el estado anímico se contagia, es muy contagioso. Se ha comprobado que se contagia como el bostezo. Si yo empiezo a bostezar, todos empiezan a bostezar alrededor mío. Bueno, si yo me río, todos se ríen. ¿Cuántas veces yo estaba hasta enojada y alguien se ha reído y he terminado riéndome? O sea, es una cosa muy importante. No digo que sea la gran carcajada, pero el sentirse lo mejor posible, lo más confortable posible. Y buscar lecturas de humor, como decía Jorge, qué lindo, que es tan divertido, es tan apasionante enredarse en un texto, ¿no? Que tenga humor, porque eso hace muy bien. Y bueno, evidentemente, creo que la persona que tiene la capacidad de poder emitir el humor en cualquiera de sus manifestaciones es un virtuoso. Uh-huh. Y bueno, nada más.
David.
Y bueno, creo que ya he intentado destacar lo que podía destacar. Me queda solamente para decir una cosa, que el humor es difícil hacerlo, es difícil escribir de humor, es difícil contar, tener cuentos, construir cuentos de humor. Hay que ser artistas, y el arte en este sentido hace la diferencia, efectivamente, como en muchos otros sentidos, naturalmente, pero en este caso sobre todo. Y es que el arte intenta darle al humor esa un tamaño universal. El humor, para involucrar a los demás, tiene que intentar ser universal. Tiene que tener un asunto que pueda ser compartido por el mayor número de personas posible. Y eso es, me parece, muy importante. Y dicho lo cual, yo creo que todos podemos estar de acuerdo con este tipo de conclusión. Es uh-huh. decir, que el humor nos ayuda a vivir mejor.
Pues sí.
Eso es fundamentalmente lo que quería decir.
Jorge.
Bueno, yo creo que el humor es una de las grandes bendiciones que nos ha dado el universo y la vida, y hay que cultivarlo. Por eso recomiendo a nuestros auditores, sobre todo en esta época de pandemia, a leer buenos libros. Yo les recomiendo tres cuentos que a mí me han gustado mucho, desde Fontana Rosa, el que ya señalé, El discípulo, otro que se llama Julito, y de García Márquez el cuento La Santa. También en internet se pueden hallar películas, libros, comedias, etcétera, que resultan tonificantes en esta época de preocupación que hay en el planeta. Y recordar la frase de Cervantes que decía: solo la comedia es divina porque el humano es tragedia, y para salir de esa tragedia nada mejor que la comedia y la risa.
Pues como colofón fantástico. Yo creo que cuando alguien que quiere hacer humor y no está preparado para hacerlo, para crearlo, por lo difícil que es, convierte a lo mejor un texto que podría ser más o menos llevadero a bastante insostenible. Yo he leído a autores que le quieren meter humor, y ese humor lo meten de tal forma como con calzador que es que es intragable, ¿no? Y para mí destroza el libro. O sea que quien esté preparado para hacer humor, maravilloso, pero quien no, pues mejor que se dedique a escribir normal, sin meter esos rasgos de humor, porque no es humor, sino es algo espantoso. Es, por lo menos, tal y como yo veo muchas lecturas que me he encontrado, ¿no? Esta charla, desde luego, ha sido muy divertida, ¿eh?
Sí, nos pasamos reído. Pero el humor es salud.
Claro, claro.
Pero sí, como dices tú, Paquita, yo coincido en lo mismo. El que hace, el que no sabe hacer humor, que no se meta, porque, o sea, públicamente me refiero, porque puede ser desastroso, como dice, y puede generar mal humor, como me ha pasado muchas veces a mí cuando he visto cosas malas, representadas, que claro, hacen daño.
Ahí podríamos decir el refrán certero de zapateros a tus zapatos, ¿no? El que exacto pueda.
Pequeño comentario más quería saber, que quería comentar, que a raíz de lo que estaban diciendo, dijo Jorge también, de con respecto al jorobado, el ciego, el pelado, el sordo, el mudo, el tartamudo, todo siempre ha sido en la historia motivos de risa. Yo siempre me preguntaba desde que era niña, ¿por qué nos tenemos que reír de los defectos, no? Y no sé, ¿por qué causa gracia? Si alguien dice, voy a contar un chiste de tartamudo, y ya todo el mundo empieza a reírse, el tipo empieza a imitar a un tartamudo, porque ya, y ya todos empiezan a reír. Y andaba el ciego al tanteo, así, ¿no? Y empieza a hacer gestos, y todo el mundo se ríe de cómo andaba, imita a un ciego. Y a mí me pasaba, cuando me discriminaban en el trabajo, cuando empecé a perder mucha visión, que yo me movía con dificultad por intuición, ya por los espacios, entonces todos me imitaban a mí en la sala de contaduría del lugar donde yo trabajaba, en una mutual, y todos se reían, y era una carcajada, pero se lloraban de la risa de cuando alguien me imitaba a mí. Entonces yo, más allá de enojarme, de molestarme por cómo se mofaban, me llamaba la atención, ¿por qué les causa tanta gracia imitarme a mí con baja visión? Entonces, es una pregunta que tendríamos que hacernos todos, ¿qué hay en el ánimo o en la parte inconsciente del humano que o evita a la persona con que tiene una dificultad o una discapacidad en la calle, a veces, porque dicen que es mala suerte, que eso es como una mala onda, o trata de mofarse de esa persona? ¿Son los miedos internos que las personas tienen que la movilizan a hacer humor de algo que le temen? ¿Puede ser el humor un mecanismo necesario de defensa del ser humano para poder tapar o limpiar ese temor que hay adentro en la profundo del ser humano? No sé, ya es tarde para dejarlo como conclusión, pero los dejo pensando porque yo me lo he planteado siempre.
Pero yo, perdón, René, comparto también, creo que es un modo de defenderse de esa situación que no se quiere tener, de la cual se quiere estar distante. Me da la impresión que va por ahí el hilo de esta madeja.
Pues sí, posiblemente, posiblemente.
Sí, claro, es el miedo de los límites, ¿no?, que tenemos. Vale. Y entonces hay que reír sobre... Hay que creer de los límites que padecemos. Eso es.
Pues sí. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que tenemos un correo donde nos pueden escribir, que es tertulias@iberoamerica.com, y también tenemos un Twitter, Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América. en mayúscula. Y como siempre os agradezco enormemente que hayáis estado aquí en iberoamerica.com pues desarrollando este tema, que a mí particularmente me ha encantado, porque yo suelo ser una persona positiva, me gusta mucho reírme, eso no quiere decir que no tenga ratos malos, pero sí que me considero una persona alegre. Entonces no sé si en el fondo pues tendrá algo que ver con mi vida en sí o no, pero de momento no me va mal, así que me seguiré reyendo, aunque dicen que la risa es mala para las arrugas, pero bueno, ya a estas alturas de la vida da igual, ¿no?
Es mejor ser un arrugado feliz que un estirado amargado.
Eso es verdad.
Aparte las arrugas ocurren igual, preferir las arrugas horizontales que las verticales, que son de la amargura.
Sí. Vamos grabando, terminamos ya.
Pues sí, pues nada, a los oyentes recordarles que les esperamos el próximo lunes aquí para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.